Pues con todo lo que tiene usted bajo su poder, bajo su cartera concejal.
Y contratación.
¿También contratación?
También contratación.
Ah, pues esa es la mejor.
Esa, sí. Esa Hacienda, la... contratación, y están muy bien vinculadas, y pero es otra carga más, como bien dice.
La última vez que hablamos estaba el presupuesto del 25 a punto de caramelo, ahora ya lo tiene ya cocinado y envuelto, ¿no?
Sí, por fin. Empezamos pronto, en el 2024, a elaborarlo, y ahora en enero ya por fin lo llevaremos a la aprobación inicial plenaria. De todas maneras, bueno, ya hemos adelantado documentos, borradores de trabajo a todos los concejales, a los 21, hace ya 2 meses. Pero bueno, yo creo que ahora ya en enero ya le damos el pistoletazo de salida, ya tenemos un documento estratégico de nuevo para, bueno, abordar la anualidad con todas las garantías.
Y ahí tendrán que incorporar, pues, algo tan importante que hemos hablado con muchos ayuntamientos, porque afecta a la totalidad de los ayuntamientos de este país, del tachazo de basura. Sí. Tacoronte también ha tenido tiempo para gestionar, masticar y digerir todo este tema, que será de aplicación en abril, ¿no?
Se nos viene encima, porque ya después de haber aprobado esa ley en el 2022, entra en vigor a partir del 10 de abril de 2025, y claro, la norma exige una tasa no deficitaria, que llama, ¿no? Con lo cual hay que ajustar...
Lo que los vecinos pagan de basura tiene que ser lo que se gasta el ayuntamiento en recogerla y tratarla.
Tradicionalmente, y más o menos los cálculos que tenemos, es que el ayuntamiento aportaba un 30% como mínimo...
¿De otras partes?
De
otros ingresos. Propios
para cubrir el servicio completo de gestión de residuos. Claro, la nueva norma te exige que eso lo equilibre, eso por un lado... Te incorpora un impuesto nuevo, la tasa de desincentivación, uh-huh. Que es cuando llevas los residuos no separados adecuadamente al centro ambiental, y entre una cosa y la otra, bueno, evidentemente eso genera un sobrecoste que además tienes que repercutir en la ciudadanía. Entonces, claro, ahora mismo estamos un poco, cada ayuntamiento de forma casi discrecional, intentando abordar una ordenanza que se ajusta, porque además la norma te exige que se pague por generación, en el sentido de que más genere residuos, pues más pague, y eso es muy complicado de implementar en una ordenanza, muy complicado, y hay que establecer criterios, es decir, pues desde, podemos hablar desde valores catastrales de las viviendas, del número de personas que conviven allí, de incluso consumos de energía o de agua para estimar.
O tarjeta para tirar la basura, que vayas con una tarjetita y digas,
eso también.
Viene Pepe a tirar la basura, venga, pon, abro el contenedor y ahora toma usted vidrio, toma usted cartón, toma usted...
Bueno, eso de la tarjeta...
¿Lo veremos alguna vez?
Bueno, sobre todo se va a incorporar en el denominado quinto contenedor marrón de orgánico. Ese sí, que además tiene unas condiciones particulares porque no permite más de un 20% de impropios, es decir, lo que se vierte en ese contenedor tiene que ser orgánico para que se pueda tratar, y ese sí tiene un sistema de apertura controlado para que no ocurra esto, que tienen determinados residuos en ese contenedor que desperdicie.
Y que la bolsa sea también...
Biodegradable tiene que ser, ¿no? Pero como te decía, la tasa tiene esos efectos. Pero es que además lo que hemos hecho en la mancomunidad, porque al fin y al cabo la gestión de residuos en Tacoronte está mancomunado con 5 municipios más, una mancomunidad que tiene 25 años y que
licitó, funciona bien para el tema de la basura, ¿no?
Sí.
Y ahora se ha renovado hace poco el contrato.
Un contrato nuevo. Y ese contrato nuevo ha cambiado el modelo de gestión, que pasa de la carga trasera a la carga lateral, y yo creo que gracias a este tipo de nuevos modelos la tasa no sigue incrementando, porque las exigencias de la ley también te obligan a que bueno, que recojas textiles y calzado, o sea, otro tipo de servicios que tienes que afrontar en seres, el quinto contenedor, como digo. Entonces, claro, el cambio de modelo sí va a ser que de alguna manera se optimice el coste y que la tasa no siga incrementándose, pero aún así la tasa yo creo que va a generar un efecto de un sobrecoste importante.
A los ciudadanos, a los vecinos.
Sí, sí, sí. Entonces, y además no es negociable, no es negociable en el sentido de que tienes que hacer cumplir esa norma, que como digo ya lleva 3 años y que entra el 10 de abril, y lo que podemos hacer los ayuntamientos para mitigar ese sobrecoste, pues es actuar sobre otro tipo de impuestos, y así lo hemos hecho en Tacoronte, hemos bajado el IBI, la contribución, la denominada contribución, en un 12%, de alguna manera intentando aliviar esa carga fiscal de sobrecostes, en este caso en residuos, etcétera, ¿no?
Pero es un reto importante porque el trabajo que hay que hacer es profundizar muy bien en la recogida selectiva de los residuos sólidos, establecer a los ciudadanos unos criterios para que se pueda bonificar dentro de unos años,
claro,
ese sobrecosto que van a tener que asumir ahora, y en vez de ser un desincentivo, sí, sea un incentivo.
Claro.
El reciclar correctamente.
Claro, si somos capaces de hacer una buena educación ambiental, una buena educación a la ciudadanía, de generar cambios de conducta. Para que te hagas una idea, en Tacoronte, mirando los datos el otro día, se generan 12.000 toneladas anuales, del que solamente separamos un 5%. Eso va todo.
Y el objetivo es llegar al 70.
Al 50, así. En el 2030, hay una prognosis hecha por la UTE, que ha ganado el contrato, donde establece unas pautas, a ver si conseguimos llegar a eso. Como te decía...
50% desde el 5%, partiendo de... en 6 años, una utopía.
A mí me parece una utopía. Pero fíjate que eso sí que genera menos costes a la hora de, claro, todo lo que no separes en origen y que tengas que llevar al centro ambiental, eso genera una tasa. Con lo cual, todo lo que seas capaz de separar en origen, te lo vas a ahorrar y, por lo tanto, generas menos costes del servicio y, por lo tanto, puedes reducir la tasa. Eso por un lado.
Es importante que la gente tenga claro que el coste que soporte el ayuntamiento en la recogida de residuos va a repercutirse en el
y depende
en
de la conducta. Puesto, la tasa.
Y si el ayuntamiento ahorra porque hace bien su trabajo, eso se va a beneficiar el ciudadano directamente por esta nueva ley que entra en abril. Claro.
Entonces, por eso que las tasas estas van a tener como una parte fija y una parte variable. La parte fija tendrá que ver con todo esto que estoy contando y la parte variable tiene que ver ya con actuaciones personales. Es decir, pues si haces compostaje o si determinados temas de puntos limpios que estás en programas y que llevas determinados residuos a este tipo de espacios. Y como digo también, pues la generación que hagas, pues en función del número de personas que convivan en ese domicilio, etcétera, etcétera.
Va a ser muy complicado, va a ser muy complicado.
No hay metodología, y eso ha sido una de las quejas de la Federación Española. Es decir, no hay una metodología de trabajo en la que los ayuntamientos tengamos una referencia.
Cada uno por libre. Habrá ayuntamientos que lo hagan maravillosamente, pero lo que está claro es que esto no es un reto a un año vista. Esto es un reto de muchos años.
Y a ver quién es el primero que se lanza con esto, ¿no?
Y que no es lo mismo la tipología de un ayuntamiento como Tacoronte, sí, que un ayuntamiento como Santa Cruz. Es decir, las mecánicas no son iguales, ¿no?
La dispersión que hay del territorio.
Ahora vais a cambiar los contenedores con esto del quinto contenedor, ¿no?
Claro, por eso digo, el cambio de modelo supone los contenedores de carga trasera, que ahora mismo son de 800 litros, pasan a unos de carga lateral de 2.400 litros. ¿Eso lo podemos hacer en todo el municipio? No, lo podemos hacer en muchos sitios, tenemos que concentrar...
2.400 litros en las partes altas es imposible llevarlo.
Y calles estrechas, ciegas, donde un camión de esa magnitud pues no puede operar, con lo cual tenemos que hacer un mix. Pero sí es verdad que hay que concentrar y generar islas de aportación completas, es decir, los 5 contenedores, tanto el fracción resto como el de envases ligeros, como el de
en todos los puntos de entrega de basura.
Tenemos que, además, es una obligación, las administraciones tenemos que poner los medios, y es una obligación para las dos partes, tanto para el vecino, que tiene que separar, como para la administración que tiene que establecer los medios para que
lo pueda hacer. ¿Y los 5 contenedores de 2.400 litros?
Bueno, el marrón,
El orgánico.
El orgánico es de 1.500, pero los demás son de 2.400. ¡Fua! Sí, son metálicos, son grandes, ya no tienen ruedas.
Eso es casi un punto limpio.
Ignífugo. No digas eso, no digas eso que me estás
asustando. Habrá que preparar una estructura para mimetizar eso en el...
Pues mira, tenemos alguna ya en versión ya que estamos ejecutando.
Santa Úrsula, hay unas pruebas que no están mal. Sí. No sé si las has visto.
No, pero estamos haciendo uno nosotros en Tacoronte.
Que quedan mimetizados, no se ven tanto, además no se acumula la basura en los alrededores, la gente toma conciencia cuando ve... que aquello está bonito, vamos a hacerlo bien, vamos a meter las bolsas dentro de los contenedores y si no, ahí buscamos otros.
Nosotros estamos ahí activando algunas soleras para que de hormigón, para que no se filtre muchas veces pues, cuando haces un baldeo de contenedores. Hay una zona que estamos proponiendo ese tipo de estructura de recogida, por ejemplo, ese tipo de residuos, ¿no? De los aguas cuando baldeas y también alguna cámara de vigilancia e incluso algunos sensores de volumetría también para saber cómo se van generando y para también calcular la periodicidad de las recogidas, ¿no? Etcétera, etcétera. Con lo cual tenemos un proyectito piloto ahí bonito que tenemos que atender a ver si lo podemos extrapolar a otros puntos del municipio y de la mancomunidad, claro, de los 6 municipios.
¿Está contento con el presupuesto? ¿Al final tienen inversiones suficientes? ¿Van a poder gastar los remanentes de tesorería que tienen acumulado ahí desde hace muchos años? ¿O van a ir generando más remanentes de tesorería?
Buena pregunta. No, bueno, hace escasamente un mes y medio llevamos a sesión plenaria una incorporación de remanentes. También estamos un poco a la expectativa de las reglas fiscales y este año teníamos esta oportunidad y hemos incorporado 4 millones de euros ya este trimestre de 2024 para que se incorporen en 2025 y ahí llevamos una inversión importante en plan de asfaltado, que tenemos 3 millones de euros. Llevamos también 600 y pico mil euros en una inversión también en el casco con temas de alumbrado. Eso es la parte más que hemos incorporado ya y ya tenemos disponible. Y el próximo año pues lo complementaremos con el capítulo 6 de inversiones, con otro tipo de actuaciones que tiene que ver mucho con temas de energías renovables y también mucho que ver con algunos caminos rurales que tenemos planificados.
¿Y el agua?
El agua...
¿Va a llevar inversión el agua?
Bueno, el agua...
No te me rías porque el otro día en el mercadillo todo el mundo decía, es que el agua es un problema, es que el agua es un problema. Y el agua es de responsabilidad municipal.
Bueno, en este caso nosotros lo tenemos una concesión a una empresa que la gestiona en la laguna como en Tacoronte, Teidagua, y precisamente estamos inmersos ahora mismo en la actualización de ordenanzas. Unas ordenanzas que actualizan los costes, tanto del abastecimiento como del saneamiento y de la depuración. Esto, como siempre, actualizar costes significa muchas veces
subir el agua.
¿No? Esto tiene que ir acompasado, es cierto que no se toca desde hace muchos años, 2011, lo cual un IPC que ha habido simplemente en estos 12, 13 años, 14 años ya, pues genera pues sobrecostes, pero eso tiene que ir bien acompasado con la mejora de la red y las inversiones en este tipo de cosas, porque al final este tipo de recursos son estratégicos y tenemos que, y además estamos en emergencia todavía, ¿no?
Y Tacoronte tiene más de 20.000 habitantes, ¿no?
25.000.
Pues entonces no le toca dinerito del cabildo para reparar la fuga, tiene que hacerlo el propio ayuntamiento.
Claro, entonces ahí tenemos
y que hay tener... mucho que dinero que meter.
Entonces hay muchas tarifas ahí que tocar, se han analizado, ya se ha hecho una aprobación inicial plenaria y ahora está sobre todo lo que es el coste del abastecimiento del agua, propiamente dicho, en la comisión de precios, que es el que tiene que decir la última palabra, para después implementar las ordenanzas fiscales. En este caso son un poco especiales, en nuestro caso, son tarifas, lleva una ordenanza, se llaman prestaciones no tributarias, y estamos trabajando en ellas también, en una ordenanza más que sea que de alguna manera fiscalice el ciclo integral del agua completo, ¿no? Entonces, ahí hay...
¿Y el contrato con la empresa está...?
Sí, sigue activo y le quedan muchos años. Y ahí lo que tenemos que... Además, participamos en los dividendos de esa entidad.
¿Sois parte de la empresa que gestiona?
Sí, tenemos el 10,04% de la entidad, de Teidagua. Y cuando hay una distribución de dividendos, pues participamos en ellos, ¿no? Pero al margen de eso, que somos un accionista más, lo importante es una inversión adecuada en el municipio en temas de también de saneamiento, por supuesto, ¿no?
Ciclo integral del agua es al final como se llama el contrato, sí, ¿no?
La ordenanza que vamos a, que estamos ya montando, ya tenemos una propuesta y estamos trabajando en ella, pero como digo, depende del veredicto de la Comisión de Precios del Gobierno de Canarias que establezca que realmente ese es el coste de un bien básico.
Pues para darle una barrida, que ya nos va quedando poco tiempo, vamos a hablar de empleo, porque cuando se habla de empleo en un ayuntamiento, todo el mundo vincula a planes de empleo. Es decir, que el ayuntamiento genera planes para que los ciudadanos que no tienen empleo trabajen 6 meses, medio año, o lo que Dios encamine. Pero realmente el concejal de empleo yo creo que tiene que tener otra preocupación, es que su municipio genere empleo suficiente para sus vecinos, ¿no?
Hombre, ese es el objetivo, ¿no? Reducir las tasas de desempleo, eso está claro, ese es el objetivo grande, ¿no?
Y los planes de empleo son una parte.
Hombre, y la parte importante también, ¿no? El otro día hacía una presentación de nuestro plan de empleo, ¿no? Hemos estado un poco dotándonos y estableciendo unas líneas, identificando también los perfiles que tenemos de desempleados y desempleadas en el municipio. Al final, pues, siempre llegamos a la conclusión de que el máximo desempleo está en algunos, en este caso el 60% son mujeres mayores de 45 años con poca formación, y entonces, bueno, tenemos que orientarnos a mitigar eso. El desempleo juvenil es otro de los problemas que son, además son comunes, ¿no? A todos los municipios y demás. Y cuando haces un análisis y dices, pues hemos hecho cosas, ¿no? De un año y medio hemos sacado 9 programas de empleo, y cuando miras la cantidad, dice, hemos contratado con este tipo de planes de empleo a 321 personas exactamente, con una inversión de 5 millones de euros. Y en el que hemos obtenido la mitad, el 50% en financiación externa, ¿no? De otras administraciones. Entonces, ahí sí que hay varios planes de empleo, y eso funciona bien porque además va acompasado con una formación que puede ser...
Que sirve para que después esas personas se incorporen al mercado, claro, convencional del trabajo.
Es que esa es la idea, ¿no? Entonces, esa formación que en algunos casos, como son los programas en alternancia con el empleo, los llamados PFAE, generan una certificación y hay una prospectiva, es decir, tienes que buscar empresas y entidades donde...
Se te decía que los PFAE funcionan, porque el modelo no me parece mal, es como la educación profesional dual, ¿no? Es decir, los PFAE son planes de empleo, pero con el objetivo de que se integren a un trabajo.
Claro, nosotros no teníamos PFAE hace muchos años y este año hemos tenido el primero, finaliza en marzo, ya hemos obtenido el siguiente, ya tenemos una resolución favorable del Servicio Canario de Empleo, y lo que estamos ahora, pues mediremos el impacto en el sentido de esas 15 alumnas que tenemos, cuántas se van a incorporar con un contrato, pues...
¿En una empresa?
Claro, a ver, ahora tenemos que medir ese impacto, pero bueno, estamos contentos porque además hacen una especie de aprendizaje de servicio. Además de formarse, también generan servicios para el municipio, ¿no? Estamos hablando de dinamización comunitaria, talleres cognitivos para mayores, campus de verano que se han desarrollado. Es decir, que bueno, son temas que aprovechamos también en este tipo de programas de empleo para que se formen, pero también para desarrollar unos trabajos en el municipio. Ahora tenemos ya planteados el de agricultura ecológica en Tacoronte y también otro en temas de limpieza de instalaciones públicas que estamos ya trabajando en él. Eso con el PFAE, pero bueno, un plan de empleo social que además ahí tiene una componente muy potente social en el que hemos invertido, pues en este ahora que ya nos resolvieron justo ayer, el Servicio Canario de Empleo para que entren ahora 71 personas. Eso supone una inversión municipal, aparte de los fondos que obtienes el Servicio Canario de Empleo, de 1 millón de euros, ¿no? Es decir, que es muy potente. Y en este caso, por fin en la convocatoria también incorpora una parte formativa que evidentemente aprovecharemos para que haya una capacitación y que tengan oportunidades más allá del típico año de contrato con el ayuntamiento, ¿no? Pero eso, ya te digo, es una de las partes de nuestro plan de empleo, que es la parte más estructural, más habitual, que es catálogo formativo. Un catálogo formativo que este año tenemos una novedad muy potente que tiene que ver con cosiendo oportunidades. Estamos hablando de muchas personas que están en la economía sumergida, en la costura, en la confección, y tenemos la oportunidad de incorporarlos en empresas que están trabajando en lo que tiene que ver con la ropa sostenible, ¿no? Con el tema de la recogida de residuos de calzado y textil, y ese tipo de residuos, incorporarlos en la economía circular supone, pues, una parte de innovación, en el sentido de, primero hay que... De alguna manera ese tipo de textiles que son residuos se conviertan y vuelvan al circuito de la moda, etcétera, y para eso necesitamos formar a la gente e incorporarlas en empresas. En Tacoronte tenemos una propuesta muy interesante con esto, en catálogo formativo lo destaco. Y después,
y se encarguen también de reparar ropa.
Claro.
Que qué difícil es también cogerle un vuelto a un pantalón, sí, reparar un surchido, volver supuesto a coser una costura que se está... No encuentra uno. Y es difícil, ¿eh? Desde hacer un ojal...
Sí, claro. Pero fíjate que ahí hay mucha economía sumergida.
Sí. Pero ya cada día es más difícil encontrar, sí, costureras de esas que tú le das el, sí, dinero en la mano. Ni entonces, siquiera eso se encuentra.
Y además un perfil que creo que es muy ajustado precisamente al perfil desempleado que tenemos, con lo cual ese es un programa que estamos muy... Tenemos muy altas expectativas en él, pero tenemos 6 itinerarios más, desde hostelería, agricultura, comercio, tenemos bastantes más. Y todo esto, bueno, ya hemos con las infraestructuras, estamos acondicionando algunas. Recientemente hemos hecho una aula completa de formación bastante novedosa. Ahora nos certificamos en la ISO 9001, en la gestión de la calidad. Tengo la auditoría estos días para también normalizar procedimientos. Y después las apuestas también en contratación responsable. Ya te digo, como concejal de contratación también, la parte que tiene que ver con la reserva de contratos a empresas de inserción laboral y a centros especiales de empleo, de iniciativa social, también son políticas transversales en el que la compra pública tiene que servir también para generar oportunidades de empleo a las personas que tienen mayores
dificultades.
Con lo cual, es un mix de todo, y sobre todo esto tenemos que hacerlo con alianzas, es decir, las redes que estamos generando alrededor. Y este tipo de cosas, somos favorecedores y potenciamos de alguna manera que las otras entidades se alineen con las políticas públicas de empleo, y así lo estamos haciendo. Hemos firmado un convenio con el Parque Científico Tecnológico estos días.
Del Cabildo.
Del Cabildo, también para unos programas, también con el COE, que es el Centro del Servicio Canario de Empleo, de Innovación para el Empleo.
¿A ti te gusta piloto eso de la innovación?
Hombre, ese es mi perfil.
Ese es tu trabajo de verdad, ¿no?
Ese es mi perfil. Y si lo puedo hacer en políticas públicas y se puede experimentar y testear y que estos sean proyectos demostradores y tractores, pues hay que apostar por ellos, y en eso estamos. Entonces, con lo cual, estoy muy contento con lo que tenemos ahora mismo planteado en el plan de empleo. Y esto va, evidentemente, tienes que alinear todos los astros para que esto llegue a buen fin. Pero ahora mismo el compromiso es potente, es municipal, la financiación la tenemos, y lo que hace falta ahora mismo es seguir con esas tasas, reduciendo esas tasas de desempleo y con empleo de calidad.
¿Te gusta el alumbrado de Navidad de Tacoronte?
Sí.
Está bien,
sí,
¿no? No es de los mejorcitos del norte.
Tuvimos una dificultad porque sacamos el concurso y se nos quedó desierto. Y eso al final ha tenido que generar otros procedimientos de contratación, negociados sin publicidad, y llegamos un poco apurados para llegar en tiempo y forma. Pero es una pena, porque teníamos un...
¿Y no está incluido en el contrato del alumbrado público que tiene Ferrovia?
No. De hecho...
Bueno, ahora cuando se venga el pliego nuevo, imagino que sí lo meterán, ¿no?
No.
¿Lo van a sacar fuera?
No, ahora mismo el alumbrado público tiene unos pliegos que está también en la,
¿está en proceso,
en la junta consultiva, que está todavía analizando esos pliegos. Estamos hablando de...
¿Contrato grande?
¡Buah! De muchos millones de euros, muy complejo. Pero no, el alumbrado público, el alumbrado navideño no está en ese contrato ahora mismo.
Yo te recomiendo que lo metas. Bueno. Por lo que me toca. No, que alguna experiencia tengo de ese. Esa era mi profesión.
Sí, lo sé. Es cierto que la empresa.
Te ahorras muchos problemas.
La empresa que gane ese concurso, yo te digo, sí tiene que ser el que establezca pues toda la coordinación con ese tipo de luminarias estas navideñas y demás. Para fiestas también tenemos un contrato para las fiestas del Cristo, el alumbrado y tal. Sobre todo las navideñas son las más importantes. Pero hoy por hoy no estoy hablando de memoria. Pero
no está incluido. En el contrato antiguo no estaba incluido. No. Pero he hablado con la Laguna, que lo tiene, la Orotava, que lo tiene, los Realejos, que lo tiene, el Puerto, que lo tiene. Y te ahorras un montón de procedimientos. Hay que hacer las cosas bien.
Hay que ser eficiente.
Hay que hacer
y se puede lotear bien. Incluso, ¿no? Con lo cual, bueno.
Pues don Eduardo, lo vamos a dejar aquí, porque es que la verdad yo me llevaría hablando contigo y de Tacoronte pues un ratito más, pero hoy es viernes, es el último programa del año y lo dejamos para el año que viene, que seguiremos hablando, porque Eduardo cada vez que le damos el toque de teléfono siempre está disponible.
Encantado de venir, por supuesto, y contar también las cosas que tenemos previstas. Muchas gracias.
Pues Eduardo, feliz Navidad.
Igualmente, feliz Navidad.